Muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, martes 30 de noviembre, último día del mes de noviembre. Y este soy yo, sí, de regreso. Aquí estoy, aunque no estuve por los días anteriores porque me cogí unas vacaciones, pero aquí estamos como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. También se retransmite en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si tienes Liberty, si tienes cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Y como todos los días, te invito no solamente a que me sigas en todas las plataformas de redes sociales, a que además le des share, le des compartir a esta transmisión si me estás viendo por las redes sociales. Obviamente, si me estás viendo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, a través de los canales 85 y 285 de Liberty, no le puedes dar share, pero puedes correr la voz de que me pueden ver a través de Liberty en esos canales. Que le des share si me estás viendo a través de las redes sociales, que compartas esta transmisión con tus amistades. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver gracias a la magia del Internet. Sí, aquí estoy de regreso luego de unas vacaciones. Espero que me hayan extrañado. Yo los extraño un poquito, estaba pasándola bien en familia, tuve unas estupendas vacaciones. Aprovecho para desearle, lo hice a través de las redes sociales, espero que hayan tenido un feliz día de Acción de Gracias el pasado jueves en familia. Yo lo celebré, creo que ese día estábamos, si mi memoria no me falla, estábamos Piti, mi hija Gabriela y yo en Girona, allá en Cataluña. Pero espero que lo hayan pasado lindo el día de Acción de Gracias y todo este fin de semana anterior. Aprovecho para agradecer al amigo Manuel Calderón, que me sustituyó en mi ausencia. El feedback, la retroalimentación que he tenido ha sido muy buena, como él mismo puso ayer en las redes sociales. Hacer un podcast todos los días de una hora es algo que es un poco complicado, pero gracias a Manuel por haberme sustituido durante esos días. Espero que él se lo haya disfrutado y espero que ustedes hayan aprovechado la intervención de él y de los diferentes invitados que tuvo durante todo ese periodo. Hoy pues estoy aquí de vuelta, ya saben, como todos los días, son varios los temas que voy a discutir con ustedes en la mañana de hoy, pero primero que nada un comentario. Saben que me encanta el deporte, regresé y ya ayer estaba pegado al televisor viendo el partido entre Puerto Rico y Cuba de la ventana, como le llaman, la ventana de FIBA. Voy a ver si puedo tener otra vez este viernes a Federico López para que nos hable muy bien cómo funciona esto de las ventanas de FIBA y por qué juegan dos juegos nada más y ahora vuelven y juegan en febrero. Pero ayer, aunque arrancamos un poco lento, el día anterior se había perdido con México, ese no lo pude ver, pero ayer lo vi por televisión, por Guapa Deportes. Y aunque arrancamos un poco lento, terminamos ganándole a Cuba 69-60. Y hay que mencionar simplemente mi único comentario de deporte es la labor extraordinaria de Ismael Romero, que juega, como ustedes saben, aquí en los campeones vaqueros, en los ex campeones vaqueros de Bayamón. Ismael Romero es cubano, un cubano que jugó de la selección de Cuba, pero que lleva en Puerto Rico ya varios años viviendo y se incorporó a nuestra sociedad y pidió cambiar de ciudadanía deportiva. Fue, me imagino que para él, un día muy difícil en términos de emociones, pero tuvo un partido extraordinario. Se fajó, como dicen por ahí, debajo del palo. Fue el mejor anotador por Puerto Rico y pues nos dieron la victoria, lo que entiendo yo que mantiene abiertas las posibilidades de Puerto Rico clasificar para el Mundial. Esos son los temas, eso en términos de deporte. Y también Lionel Messi ayer se llevó el séptimo Balón de Oro. Ese es el premio más importante en el fútbol del mundo. El séptimo Balón de Oro establece un récord sin comparación con nadie. Alguna gente está por ahí llorando y quejándose. Yo creo que se lo merecía, pero no voy a entrar en más sobre ese tema. Bueno, los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, obviamente voy a comenzar con la situación mundial y en Puerto Rico con la variante del Omicron, la nueva variante que se ha identificado en el coronavirus. Hoy es día martes, Giving Tuesday, martes de donar. Es una nueva tradición que se está, saben pues que está el viernes negro, después está el lunes de cibernético, de ventas especiales a través del internet. Y el día martes, después de Acción de Gracias, que es el día de hoy, se celebra o se promueve que usted done a entidades sin fines de lucro. Voy a estar conversando con mi hijo, Juan Carlos Acevedo Gándara, de la organización Lee Conmigo, sobre la campaña de recaudación de fondos para construir la primera biblioteca infantil en Puerto Rico. Voy a hablar con Juan Carlos sobre cómo le ha ido, y hoy usted tiene el último día la oportunidad. Bueno, pueden seguir donando, pero en este esfuerzo y aprovechando que es Giving Tuesday para donarle a esa campaña, se agrava, a mi entender, la crisis de violencia machista y violencia general en Puerto Rico. Contra el reloj en el Congreso para los fondos de Medicaid, todavía pendiente la legislación que incluye además el SSI e incentivos para la manufactura, y en el limbo los proyectos de estatus ante el Congreso. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya nos están sintonizando en vivo. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que me estés viendo y escuchando a través grabado. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes, luego de regresar de una, sí, me lo voy a decir yo mismo, merecidas vacaciones, las primeras vacaciones que nos tomábamos desde principios del 2020, que tuve un viaje corto, medio de vacaciones, pero era más que nada para una boda familiar. No habíamos tenido vacaciones, obviamente, por la situación del COVID-19. Y brevemente le voy a decir unos comentarios porque los voy a poner en el contexto de nuestra realidad puertorriqueña. Estuvimos en Barcelona y toda el área de Cataluña. A propósito, uso la palabra Cataluña, aunque es parte de España, pero quiero enfatizar que estuvimos en Cataluña. Lo pasamos súper. Barcelona es una ciudad hermosa. Fuimos a otras áreas alrededor de Barcelona, Tarragona, Villafranca de Penedès. Estuvimos en Girona, estuvimos en Figueres, donde está el Museo de Dalí, fuimos a la casa de Dalí, la pasamos súper, súper. Pero tengo aquí unos comentarios un poco de la experiencia vivida en estos días allá junto con Piti y con mi hija Gabriela. Cataluña, los que siguen los temas de la política internacional y particularmente de España, Cataluña está en este momento en una situación de bastante tensión en su relación con España. Cataluña es parte de España desde el 1714 de forma oficial, sin embargo, y por muchos años se trató de suprimir, reprimir su identidad desde el punto de vista de su identidad nacional, su lenguaje. El catalán estuvo prohibido durante los años de Franco y en otros momentos. Y sin embargo, yo puedo decirles que lo que viví en este tiempo, en estos 8, 9, 10 días que estuve por allá, es lo fuerte que es ese sentido de identidad propia y separada de los catalanes. Son catalanes primero, y algunos hasta niegan ser españoles, otros pues están ahí. Pero es un sentido de identidad propia bien fuerte desde que usted llega. El uso del idioma catalán, que como les dije, estuvo prohibido durante la dictadura de Franco, es el uso común. O sea, todas las carreteras están señaladas en catalán, todo el mundo te habla en catalán. Obviamente son totalmente bilingües. Cuando tú le hablas, como ellos dicen, castellano, nosotros decimos español, Pues inmediatamente te tratan muy bien y cambian al español. Pero me impresionó mucho ese sentido de identidad propia y separada que tienen los catalanes. El sentimiento independentista está ahí, aunque nadie te dice que la independencia va a estar a la vuelta de la esquina, pero está latente. Inclusive tuve ocasión de conversar con figuras que participan en los procesos políticos a niveles municipales, intermedios, y algunos me decían, mira, yo nunca había sido independentista, pero la realidad es que de la forma que Madrid, que es como ellos se refieren al resto, a España como tal, nos ha tratado durante los últimos 20 años, pues yo de momento me he hecho independentista. Así que me parece muy interesante esa lucha que, pues, en el caso nuestro, tiene unos paralelismos en términos de nuestra identidad propia separada. Obviamente, ellos están integrados totalmente a España y, sin embargo, sienten que tienen que proteger. Inclusive, mientras estuve allí, leí algunos artículos de prensa, hay toda una controversia porque hay una determinación del Tribunal Supremo de España que obligaría a que el 25% de lo que se enseñe en las escuelas de Cataluña se tenga que enseñar en español, y el gobierno de Cataluña se opone a eso. Así que interesante, vuelvo y repito, cómo esa identidad catalana que se trató de suprimir por muchos años está allí latente y se ven como algo diferente y separado del resto de España, independientemente de si están a favor o no están a favor de la independencia para Cataluña. Por otro lado, no se lo voy a negar, me estoy muy curioso, y eso lo he visto en todos los lugares en los que he tenido la ocasión de viajar, es curioso la penetración de la cultura popular norteamericana, inclusive del idioma. Quiero que sepan, nosotros estuvimos allí el jueves, Día de Acción de Gracias, no escuchamos a nadie hablar de que era el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, por todos lados estaban celebrando el Black Friday, así en inglés, Black Friday. Y las tiendas tenían descuentos durante todo el fin de semana porque era Black Friday. Obviamente una penetración de la cultura comercial norteamericana, y ni hablar de la cultura popular. Pues uno está ahí, escucha la radio local y escuchábamos, cuando tú pones, no sabíamos qué estaciones estábamos escuchando, simplemente las íbamos moviendo, escuchábamos mucha música norteamericana, pop culture norteamericano. Pero les tengo que decir que sí, que también escuché allí en estaciones de Cataluña el reggaetón, a Bad Bunny, a Farruko, entre otros. Así que la presencia de los exponentes de lo que se ha convertido en este momento la música que más identifica a Puerto Rico, no lo podemos negar, que es el reggaetón, estaba allí. Así que, en resumen, la pasamos muy bien. En términos del COVID, que es el tema que voy a discutir con ustedes ahora, les puedo decir que en España todo el mundo se pone la mascarilla. Ahora, los lugares ya están llenos. Igual que aquí, o sea, hay conglomeración de personas, todo el mundo se pone la mascarilla, no vi ninguna, como en Estados Unidos tristemente, oposición a esas reclamaciones del uso de la mascarilla. Cuando tú llegas a España para poder entrar, tienes que tener prueba de la vacunación y te dan, igual que aquí, un código de esos que entonces tú enseñas en el aeropuerto que te permite entrar porque demostraste que estabas vacunado. De la misma forma, cuando salimos de Barcelona hacia Miami, nos exigían no solamente prueba de vacunación, sino nos exigían que nos hiciéramos una prueba, la cual nos hicimos en Barcelona antes de salir. Así que todas esas medidas están allí. Mientras estábamos allí fue que salió esta nueva variante del Omicron. Ayer, ya de regreso, me enteré que se identificó el primer caso de Omicron en España, en Madrid específicamente, y esta es, pues, la historia de primera plana en la mayoría de los periódicos del mundo. Es la historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día de hoy, donde toma textualmente una cita del presidente Biden, que yo creo que la recoge muy bien la situación que se está viviendo. Es causa de preocupación, no de pánico, aunque el presidente de Estados Unidos echa a un lado por el momento imponer nuevas restricciones ante la nueva cepa del COVID-19, subraya la importancia de completar los ciclos de vacunación. Yo creo que eso es lo más importante. La mejor protección sigue siendo la vacunación. Inclusive, de lo que yo he escuchado de científicos, el que sigan surgiendo nuevas variantes es una consecuencia de personas que no se han vacunado. Hasta donde yo lo entiendo, en la medida que el virus pueda propagarse fácilmente porque hay personas que no están vacunadas, puede ir mutando y pueden surgir nuevas variantes. Esta variante se descubrió en Sudáfrica. Eso no quiere decir que se originó allí en Sudáfrica. Ha tenido la consecuencia de que muchos países, incluyendo Estados Unidos, han prohibido los viajes desde Sudáfrica y otros países en el sur de África. Eso, pues, obviamente tiene unas consecuencias negativas para la economía de esos países. Además, ha llamado la atención algo que se ha dicho, de que los países más ricos del mundo, los países más desarrollados, tienen una responsabilidad de hacerle accesible las vacunas a los países pobres, particularmente África, y no lo voy a negar, Latinoamérica y lugares de Asia, porque no se crean que en la medida que nosotros estemos protegidos, se acabó la pandemia. No, si nosotros estamos protegidos, pero hay lugares en el mundo que no están protegidos, va a ocurrir lo que acaba de ocurrir. Me parece que Biden lo ha puesto muy bien. No hay ninguna indicación en este momento de que esta nueva variante sea más peligrosa en términos de las consecuencias de salud. No hay indicación, tampoco se ha descartado. Lo que sí parece haber indicación es que se propaga más rápidamente. El periódico El Nuevo Día, en su edición de hoy, publica este cuadrante, que se lo reproduzco ahí, está en la página 5 del periódico, que es la variante sudafricana del coronavirus. Le quiero decir a los amigos del Nuevo Día que, por favor, no le llamen la variante sudafricana, porque eso estigmatiza a los países. Se descubrió allí. Usen el nombre científico que se está usando. Omicron, que es el nombre que le pusieron. No sé qué quiere decir Omicron, pero ese es el nombre que le pusieron. Dice cosas como lo siguiente. ¿Por qué preocupa a los científicos esta nueva variante? Parece tener un elevado número de mutaciones en la proteína de la espícula del coronavirus, unas 30, lo que podría afectar la facilidad con la que se propaga a las personas. Sí, esta aparentemente es la variante que más mutaciones ha tenido de todas las que se han descubierto hasta ahora. Y como les dije, parece ser que se propaga más rápidamente. ¿Qué se sabe y qué no se sabe sobre la variante? Los científicos saben que la Omicron es genéticamente distinta a las variantes anteriores, incluidas las variantes Beta y Delta, pero no saben si estos cambios genéticos la hacen más transmisible o peligrosa. He leído artículos que dicen que parece que sí, que en Sudáfrica, por ejemplo, se ha propagado rápidamente. Hasta ahora no hay indicios de que la variante cause una enfermedad más grave. Eso también es importante. Hasta ahora, lo que he leído es que los pacientes más o menos tienen los mismos síntomas que los pacientes de las variantes anteriores. Probablemente tomará semanas averiguar si la Omicron es más infecciosa y si las vacunas siguen siendo eficaces. Me escriben aquí. Omicron es un número griego. Voy a leer completo porque ya que dije que no sabía dónde había salido el nombre, me están educando. Aquí, gracias a WhatsApp. Omicron es un número griego. Todas las variantes le están poniendo número griego distinto. Pues acaba ustedes y yo de aprender algo que no estaba consciente. Vuelvo a esta información que publica El Nuevo Día y que dice que su fuente es Prensa Asociada. ¿Cómo surgió esta nueva vacante? El coronavirus muta a medida que se propaga. Y muchas de las nuevas variantes, incluidas las que presentan cambios genéticos preocupantes, suelen desaparecer sin más. Eso es importante. A lo mejor dentro de un mes ya ni estamos hablando del Omicron. Pero a lo mejor nos pasa como con la Delta, que tuvo unos repuntes en muchos lugares del mundo. Los científicos vigilan las secuencias del coronavirus en busca de mutaciones que puedan hacer que sea más transmisible o mortal, pero no pueden determinarlo simplemente observando el virus. Y entonces la pregunta es si están justificadas las prohibiciones a viaje, y esa pues es una pregunta de unas implicaciones sociopolíticas, económicas, difícil de contestar. En términos de nosotros y Estados Unidos, básicamente Estados Unidos hasta ahora está prohibiendo los viajes solamente a los países del sur de África. Están prohibidos los viajes de Sudáfrica, Namibia, Botswana, Lesoto, Eswatini y Zimbabue. Obviamente se crean unas excepciones donde los ciudadanos americanos que están allí sí podrían viajar, o las esposas o esposos de ciudadanos americanos que están en esos lugares. Le puedo decir, por los últimos días que estuve allá en España, en Cataluña, que sí hay una especie de un poco de pánico, incertidumbre, pues porque todos entendíamos que ya se estaba venciendo la propagación del COVID-19, del coronavirus. Pero pues esto levanta unas nuevas banderas de alerta. ¿Cuál es la alternativa, señores y señores? Vacunarse. Vacunarse, vacunarse, vacunarse. Esa es la alternativa. Sabemos que en Puerto Rico hemos sido muy exitosos en las campañas de vacunación. Hay que seguir usando la mascarilla. Como les dije, allá cuando estuve de vacaciones, todo el mundo se pone la mascarilla. Inclusive, lo tengo que decir, la mayoría de los españoles que yo veía caminando en las calles, en las áreas abiertas, no usaban mascarilla. Un dato curioso, cuando estábamos allá, el gobierno de España determinó exigir pruebas de vacunación para poder entrar a restaurantes y a lugares cerrados. La medida se iba a poner en vigor el viernes de la semana pasada, pero si le suena familiar, el sistema colapsó, porque se supone que tú enseñas, igual que aquí, un vacu ID para poder entrar. El sistema colapsó y se pospuso, me parece que por una semana, pero España está tomando la determinación, igual que muchos lugares del mundo, de exigir prueba de que usted está vacunado para poder entrar a restaurantes y a lugares cerrados. Esa sigue siendo, a mi entender, la ruta a seguir. Repito nuevamente, para los que me han sintonizado un poco tarde, estoy totalmente de acuerdo a base de lo que he leído. Y obviamente Joe Biden tiene toda la información que esté disponible, al igual que otros líderes mundiales. Es causa de preocupación, pero no de pánico. No podemos caer en pánico en este momento, pero por otro lado, no podemos bajar la guardia. Ya se ha detectado un caso, me parece que fue un caso de Omicron en Canadá. En otras palabras, ya está en las Américas. Hasta esta mañana era lo único que había leído que se detectó, pero ya cruzó el charco, como decimos. Y de la forma que el mundo moderno se mueve y con la rapidez que se mueven los seres humanos, pues no podemos, podemos anticipar que el Omicron llegará a Estados Unidos y podemos anticipar que el Omicron con toda probabilidad llegará a Puerto Rico. Los científicos dicen que les va a tomar como una o dos semanas. Mira, ahora me están diciendo que no es así, que Omicron es un nombre femenino, nombre de la decimoquinta letra del alfabeto griego. Ah, pues no era un número, es una letra del alfabeto griego. El Omicron es una vocal que se transcribe como la O breve del alfabeto latino. Así que ahí está. Bueno, así que no podemos bajar la guardia con el Omicron, pero a la misma vez no podemos entrar en pánico. Por favor, si usted tiene familiares, amistades que no se han vacunado, convénzalo que es momento de vacunarse. Bueno, como les dije en la introducción, hoy es martes, es el martes después de Thanksgiving y se ha iniciado una tradición en Estados Unidos y en Puerto Rico de que de la misma forma que el viernes usted fue a buscar especiales en las tiendas, de la misma forma que el lunes usted fue a buscar especiales a través de el internet, que hoy sea un día que usted done a entidades sin fines de lucro que usted quiera apoyar en este momento. Y para hablar de ese tema, lo tengo por teléfono porque está o camino al trabajo o está haciendo un alto en su trabajo. Converso con Juan Carlos Acevedo Gándara, sí, mi hijo, que como ustedes saben, junto con su novia, con Yanli Márquez, son los directores de Lee Conmigo, una entidad sin fines de lucro para propagar la lectura entre los niños en Puerto Rico y que están en un esfuerzo durante el mes de noviembre de recaudación de fondos, ahora dirigido a establecer la primera biblioteca infantil en Puerto Rico, para que nos diga cómo va la campaña en noviembre y cuán importante es que donen el día de hoy. Aquí tengo a Juan Carlos. Muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días. Gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí estar en el programa. Un saludito a todos los, ¿verdad?, las personas que están sintonizando por los diferentes medios. Pues como tú bien dijiste, están pasando dos cosas hoy para nosotros como organización. Hoy es Giving Tuesday, que es un día en que sacamos para darle donativos a las organizaciones sin fines de lucro que más, ¿verdad?, llaman nuestro corazón. Así que hacemos una invitación para que hagan un donativo, ¿verdad?, en el día de hoy, pero no solo eso, ¿verdad? Durante este mes nosotros hemos estado llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos durante el mes de noviembre, con el fin de poder construir una biblioteca infantil, ¿verdad?, que sirva como la sede de Lee Conmigo, que sea un espacio en donde se puedan invitar las familias constantemente todos los fines de semana para disfrutar de la lectura, que puedan ir y rentar libros, llevarse libros a sus hogares, que puedan recibir talleres las familias, educadores, que las escuelas tengan acceso a libros de calidad, de literatura infantil. Así que invitamos a que, ¿verdad?, que hagan su donativo a Lee Conmigo. Nos pueden encontrar en la sección de donativos en ATH Móvil como Lee Conmigo. También lo pueden hacer a través de PayPal con nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com, y también pueden entrar a nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com, que van a encontrar un botoncito que dice donar y ahí también pueden hacer su donativo.
Ustedes sabían, que sepan, ustedes habían puesto un objetivo durante noviembre de levantar $10,000. ¿Cómo van hacia esa meta?
Pues estamos bien cerquita de completar esa meta. La última vez que revisamos, ¿verdad?, ya estábamos casi llegando a los 8,000. Así que, ¿verdad?, estamos contando con este último empujoncito en este último día, ¿verdad?, y en el día de mañana para poder lograr esa meta. Yo sé que con la aportación de cada uno de ustedes, aunque sea pequeña, aunque sea cualquier donación, es válida para ayudarnos a alcanzar esa meta.
Bueno, pues ya saben, todos los que nos están viendo en vivo o grabado, los que nos están viendo a través de las redes sociales, ahora mismo pueden ir a la página de ellos, los que me están viendo a través de Liberty, los canales 85 y 285, si me estás viendo grabado más tarde durante el día de hoy, yo quisiera que mañana poder darle la noticia de que llegaron a los $10,000 que se habían propuesto, pero para eso, pues les invito de verdad a que hagan su donación. Ya en Puerto Rico prácticamente todo el mundo, esto es un anuncio no pagado, pero todo el mundo tiene ATH móvil, casi todo el mundo, es bien fácil donar. Como él les dijo, van a la sección de donativos y buscan, lee conmigo. ¿Cuán adelantado va en términos conceptuales todavía? Porque para poder montar la biblioteca, pues tienen que tener los recursos económicos. Pero ¿cuán adelantado va ese esfuerzo de ustedes de cumplir ese sueño de tener una biblioteca infantil que no existe en Puerto Rico?
Pues mira, nosotros, yo siento que estaba, ¿verdad?, bastante cerca de esa realidad. Por un lado, estamos en conversaciones con algunos municipios para que puedan, ¿verdad?, darnos el lugar físico en que establezcamos la biblioteca, que eso es un paso que yo creo que ya está casi al otro lado. No quiero decir todavía porque no quiero, ¿verdad?, que no se vaya a dar al final, pero sé que está por ahí ya a la vuelta de la esquina. Por el otro lado, ¿verdad?, en cuestión de fondos, hemos lanzado dos campañas de donativos durante este año que hemos recaudado, ¿verdad?, una cantidad que nos habíamos puesto, y en la primera sobrepasamos, ¿verdad?, la expectativa que habíamos tenido. Además de eso, nosotros contamos también con el apoyo de algunas organizaciones como lo es Flamboyant, que nos ha hecho un donativo también, un grant. Así que estamos también con esperanzas de que ya en enero, que se abren otras ventanas de grants, poder solicitar varios para que nos ayuden a poder completar este sueño de la biblioteca infantil.
Juan Carlos, me preguntan por dirección postal, por si alguien pues simplemente quiere mandar un cheque, ¿dónde pueden, a dónde lo pueden enviar?
Pues mira, lo pueden enviar a la carretera 842.
Carretera 8, espérate, déjame ver si yo lo escribo aquí mismo y te lo pongo, dame aquí, espérate un momento, carretera
842,
ajá,
kilómetro
140, ajá,
condominio Camelot.
Eso es una muestra de que sepan que no tienen todavía un local y eso es parte de lo que van a lograr ahora, condominio Camelot, ajá.
Apartamento
3206,
ajá. San Juan, Puerto Rico,
00926. Si quiere hacer el donativo a través de cheque, pues lo puede hacer utilizando esta dirección. Aquí la estoy poniendo en pantalla. Carretera 842, kilómetro 140, condominio Camelot, apartamento 3206, San Juan, Puerto Rico, 00926. Eso si quiere hacer el donativo por cheque, pero como tú dijiste, lo pueden hacer a través de ATH Móvil y a través de PayPal. Son las dos formas más fáciles de hacerlo.
Y si aquella persona que quiera pagar con tarjeta de crédito, que, ¿verdad?, no tiene ni PayPal ni tiene ATH Móvil, cuando entras a la página web y, ajá, vas al botón de donar, te conecta con PayPal, pero no tienes que tener una cuenta. Y a través de ese enlace de PayPal puedes pagar con tu tarjeta de crédito, ¿verdad?, sin ningún problema.
Así que, básicamente, si te faltan como $2,000, y vamos a decir que logramos que sean a promedio de, no voy a poner aquí a calcular, pero necesitamos unas cuantas personas que hagan sus donativos, como él dijo, desde lo que usted pueda dar, lo máximo que usted pueda dar. Hoy es Giving Tuesday, van a estar recibiendo email, ya yo recibí email de diferentes entidades que en el pasado he apoyado, pero pues aprovechen, además es una buena forma de uno iniciar con el espíritu navideño. Finalmente, Juan Carlos, ustedes ofrecen unos servicios en términos de los eventos que ustedes hacen en lugares públicos, también para cumpleaños, para actividades, si puedes dar información a aquel que simplemente quiera contratarlos, en el sentido de que ustedes vayan a algún tipo de actividad, cómo pueden contactarlos ustedes y qué son los tipos de servicios que ustedes dan mayormente durante fines de semana.
Pues mira, nosotros tenemos nuestras lecturas gratuitas que las hacemos por lo menos una vez al mes, a veces dos veces al mes. Estamos, este mes vamos a estar en el lote 23, el 11 de diciembre.
Ah, qué bien, en plena Navidad.
4 de la tarde.
Ok.
Para, sí, empezando la Navidad. Pero también nosotros tenemos servicios privados como celebración de cumpleaños. También tenemos actividades privadas para organizaciones y, ¿verdad?, diferentes empresas y, ¿verdad?, personas privadas que quieran contratarnos para nuestros servicios. Y si entran a nuestra página web, pueden ver la sección de nuestros servicios y pueden ver los diferentes paquetes que tenemos de cumpleaños, de actividades privadas, y pueden quizás encontrar cuál es el que más va con lo que ustedes están buscando.
Mira, ya aquí Zulma Sullivan escribió que ya donó.
Así muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues nada, Juan Carlos, te deseamos a ustedes y a ti, a Jan Lee, y a todos la junta de directores, todos los que colaboran con ustedes, mucho éxito. Y ya sabe, entra ahora mismo, si tiene ATH móvil, a la sesión de donaciones y escríbele conmigo, ahí puede donar, puede hacerlo a través de la página de ellos, leeconmigopuertorico.com. Gracias, Juan, que cuídate mucho.
Gracias a ti, gracias a ustedes.
Bueno, son exactamente las 8:30 de la mañana. Cuando regresemos, luego de la pausa, mi percepción es que se está agravando la crisis de violencia machista y violencia en general en Puerto Rico contra el reloj en el Congreso, los fondos de Medicaid. Voy a explicar toda esa situación de lo que debe ocurrir esta semana y de aquí al 25 de diciembre. Y en el limbo, los proyectos de estatus ante el Congreso de los Estados Unidos. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Saludos, mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y sobre todo de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil, van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias, talleres a educadores, talleres a familia, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de ATH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:35 de la mañana para los que nos están viendo en vivo, las 8:35 aquí en Puerto Rico, los que nos están viendo desde la diáspora, si estás en la costa este, pues son las 7:35 de la mañana. Aquí sigo en vivo, luego de unas cortas, bueno, no tan cortas, pero no tan largas vacaciones, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través del canal 85 y 285 de Cable TV de Liberty. Y si no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado a través de mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Esto queda disponible permanentemente y luego más tarde durante la mañana se hace disponible también en los formatos de podcast con audio solamente. Estamos en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Lo busca bajo el nombre El Podcast de Aníbal y ya en algún momento a media mañana, temprano cerca del mediodía, estará disponible para que lo puedas escuchar. Como siempre, te invito a que compartas esta transmisión con todas tus amistades y todos tus seguidores a través de las redes sociales. Bueno, no voy a hacer un comentario sin estadísticas a la mano. Es simplemente una percepción, particularmente de las últimas semanas que se viene acumulando, pero tengo la sensación de que la violencia machista en Puerto Rico y la violencia en general por la actividad criminal está en aumento en Puerto Rico. Es una situación, pues hemos visto últimamente casos de violencia contra la mujer, el más reciente que no se ha esclarecido todavía, se dio a conocer ayer una mujer que en Vieques apareció amarrada en el patio de su casa, aparentemente ya llevaba días que había muerto, su compañero ha sido arrestado, pero es arrestado por otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero pues la situación de hecho como que apunta, sin uno ser tener que ser un experto, a un caso de feminicidio y de violencia machista. Esto pues se suma a todo lo que hemos vivido y sufrido durante este año 2021. Por otro lado, en las últimas semanas hemos tenido incidentes de personas que han sido asesinadas en nuestras calles y hoy el periódico El Vocero nos trae un recuerdo. A veces nosotros aquí tenemos memoria carta. Señores, el cabecilla del asesinato, del secuestro y asesinato en El Hipopótamo. O sea, no fue en El Hipopótamo que lo mataron, pero de los empleados y el joven que asesinaron. El cabecilla, que debía haber estado preso y nunca debía haber estado en la calle, porque las autoridades federales lo soltaron de forma irresponsable y las autoridades de Puerto Rico igual, y había violado todas las normas y debía haber estado preso. Señores, el FBI no lo ha capturado. Sigue fugitivo. Y nada, lo traigo. Presumo que pronto habrán análisis de estadísticas, cómo esto comparan los asesinatos de este año con el año pasado. Yo tengo que ser justo, no creo que podemos comparar con el 2020 porque la pandemia cambió todas las estadísticas. Me parece que lo correcto es comparar cómo vamos este año en términos de la incidencia de violencia con el año 2019. Pero pronto, me imagino, como se está terminando el año, vendrán todo ese tipo de análisis. Pero simplemente comparto con ustedes una percepción de un aumento en la violencia machista y la violencia en general en Puerto Rico y una sensación de impunidad de que el gobierno de Puerto Rico no ha logrado de alguna forma esclarecer los casos y detener esta ola de violencia. Yo siempre he creído, obviamente, uno tiene que prevenir desde el punto de vista educativo, social, todas las cosas que tenemos que hacer y que no hemos hecho. Pero una vez ocurre un crimen, una vez ya la persona tiene la mente, la intención criminal, el mayor disuasivo es que se esclarezcan los casos y las personas sean eventualmente arrestadas y se las haga cumplir. Y yo invito a la prensa que empiece a averiguar cómo va el porcentaje de esclarecimiento de casos en Puerto Rico, particularmente de asesinatos. Esos números habían colapsado en el cuatrenio pasado de Ricardo Rosselló. Hace tiempo que no veo esos números. Yo les puedo decir por experiencia y por mis diálogos en aquel momento cuando era gobernador con Pedro Toledo, que en paz descanse, esa es la estadística más importante. Un asesino que haya cometido un asesinato y no lo hayan capturado, simple y sencillamente siente que tiene licencia para matar. Repito, creo que la estadística más importante, además del número de cuántas personas son víctimas de la violencia en Puerto Rico, pues está el tema del esclarecimiento de los casos. Y lo mismo en términos de la violencia machista, esa sensación de impunidad de mujeres que, no estoy diciendo que en este caso de Vieques, aparentemente no había ninguna petición, ni ninguna querella, ni nada, pero estamos viendo muchos casos de mujeres que alegan, que tratan de buscar ayuda, apoyo, y no se les da. Así que, de seguro, durante el mes de diciembre, este será un tema recurrente en términos de cuál es la verdadera situación que estamos viviendo. Y moviéndonos al escenario federal. Esta semana vuelve a ser importante para Puerto Rico y vuelve a ser importante para los Estados Unidos. Aquellos que nos pusieron la Junta de Control Fiscal porque nosotros no nos poníamos de acuerdo. Miren, allá en Washington, la situación está peor. Y la polarización y la politiquería es algo difícil de describir. Y ellos no logran ponerse de acuerdo con un presupuesto para el año completo. El año empezó el 1 de octubre. El gobierno federal está operando con una legislación que vence este viernes, que asigna dinero para que opere el gobierno. Si el viernes a las 12 de la noche no logran aprobar otra extensión o un nuevo presupuesto completo para el año, el gobierno federal tendría que cerrar el viernes a las 12 de la noche. Ya eso lo vivimos hace unas cuantas semanas atrás y no cerró, pero legislaron solamente hasta este viernes. Esa legislación es importante para todo Estados Unidos. Esa legislación requiere votos republicanos para poder aprobarse. Y obviamente regresaron ayer del receso de Acción de Gracia y ese es el tema principal en este momento que tienen que discutir. Dentro de eso, dentro de esa legislación, tiene que incluirse, y ya se incluyó en la extensión que vence este próximo viernes, la fórmula para el pareo de los fondos de Medicaid para Puerto Rico. Si eso no se resuelve de aquí al viernes, no solamente Estados Unidos tiene sus consecuencias, sino que para Puerto Rico se descuadra dramáticamente el presupuesto de Puerto Rico. Esta es una nota de, me parece que fue de ayer o de anteayer en el periódico El Nuevo Día. Buscan extender fondos de Medicaid. Esta sería la solución temporera. Extender hasta X fecha el presupuesto de Estados Unidos, donde incluiría los fondos y la fórmula para Medicaid. Ahora, está pendiente la solución permanente. Por eso le digo, el mes de diciembre va a ser bien importante. El año 2021 va a pasar a la historia en términos de estos temas como quizás el año más importante para Puerto Rico en la capital federal, en términos de programas sociales para Puerto Rico. Espérate, aquí voy. De aquí a el 24 de noviembre, vamos a saber si ahora esta es otra ley. Esta es la ley, lo que allá se llama Build Back Better, la ley de las 3B, que es la propuesta de inversión social y ambiental del presidente Biden, que ya se aprobó por los demócratas en la Cámara y que se tiene que aprobar en el Senado, pero para esa solo hacen falta votos demócratas. No ha habido ni un solo republicano que haya votado a favor de esto. Ni uno. Esa legislación, que si se aprueba la legislación social de mayor impacto para todos los Estados Unidos, hasta el día de hoy no tiene los votos de los 50 demócratas. Hay dos demócratas conservadores, moderados, que se están oponiendo, el senador Manchin y la senadora Sinema. Pero ahí ven una nota del periódico El Nuevo Día, de su edición digital de ayer, donde el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, insiste en que va a aprobar ese proyecto antes de Navidad, y ese es el proyecto que resuelve el problema de Medicaid de forma permanente para Puerto Rico, porque ya Biden interpretó que vamos a recibir 3,000 millones todos los años, pero sería bueno que eso esté legislado, porque ahorita voy a hablar de eso, está bien cerca que vuelvan los republicanos al poder, tristemente, y que vuelva Trump al poder. Y si no hemos logrado esta legislación y que se aclare esto ahora, se le fue la guagua a Puerto Rico. Esa legislación es la que extendería a Puerto Rico el programa de SSI, Seguro Social Suplementario, que como hemos discutido en este programa, le daría un apoyo a la familia, a las personas de 65 años o más, bajo niveles de pobreza, y a las personas con discapacidades físicas y mentales, bajo niveles de pobreza. Aquí no estamos hablando como despectivamente la gente habla de mantengo. Aquí estamos hablando de personas ya de mayor edad que ya no van a poder producir más y que están viviendo en pobreza. Esta legislación que Schumer cree que la va a poder aprobar de aquí a el 24 de diciembre incluye eso, y además es la que incluye lo que hemos estado batallando y yo he estado batallando desde el año pasado, un nuevo incentivo para la inversión en manufactura en Puerto Rico. Esa legislación vital para el país está pendiente. Así que recapitulando, de aquí al viernes hay que resolver el problema a corto plazo que está atado al presupuesto de Estados Unidos. Y es, si no se aprueba nada o si lo que se aprueba no incluye a Puerto Rico, que yo no creo que se va a hacer el escenario, porque los demócratas, tengo que decirlo, que en eso le han respondido a Puerto Rico. Pero si hay un tranque entre republicanos y demócratas, nadie sabe. Y la situación política allá y la intolerancia de los republicanos es cada día más fuerte. Indescriptiblemente, cada día es más fuerte. Así que sabremos de aquí al viernes qué pasa con el presupuesto de Estados Unidos y sus efectos sobre Medicaid. Y sabremos de aquí al 24 de diciembre si hay o no hay la legislación de beneficios sociales para todos los Estados Unidos, que incluye otro montón de cosas para Puerto Rico. Ahí va a haber dinero para educación preescolar, hay montones de otras iniciativas para movernos hacia energía verde, todo ese tipo de iniciativas están ahí, pero particularmente para Puerto Rico, esa legislación incluye el pareo adecuado en Medicaid, incluye el SSI e incluye los incentivos contributivos para la isla. Pendiente a esta fecha, no se sabe si se va a lograr o no se va a lograr la aprobación de esa legislación. Y manteniéndonos en la esfera federal, señoras y señores, hoy se acaba noviembre. El Congreso se fue del receso de Acción de Gracias, regresaron ayer. El tema principal que ellos tienen sobre la mesa es los dos que le acabo de decir. De aquí al viernes, tratar de aprobar el presupuesto o una extensión del presupuesto, y de aquí a que se vayan de receso por el resto del año, aprobar en el Senado la legislación de Build Back Better, de inversión social y ambiental en todos los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se fue el año 2021, que pasó el aniversario de la votación el año pasado, en la cual la estadidad ganó con un margen estrecho de votos, y los proyectos de estatus están en el limbo. En el Senado, nada, ni una vista pública sobre ninguno de los dos proyectos de estatus. El de estadidad sí o no, de Pedro Pierluisi y Jennifer González, y el de Nidia Velázquez, de la Asamblea Constitucional de Estatus. En el Senado, ni vistas públicas. En el Senado, el proyecto de Nidia, que fue presentado por el senador Bob Menéndez, tiene por lo menos dos senadores republicanos que lo han firmado. El de Jennifer González lo presentaron senadores demócratas y no tiene ni un solo republicano. Ni los amigos de las estadistas, los dos senadores de Florida, lo han firmado. En la Cámara, el proyecto de Nidia y el proyecto de Jennifer González y Darren Soto tienen más o menos la misma cantidad de coauspiciadores. Fueron a vistas públicas en la Comisión de Recursos Naturales de Raúl Grijalva. Raúl Grijalva prometió llevarlo a votación en sus comités a los dos proyectos en noviembre. Señores, se acabó noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que el 2021 se va a acabar sin ninguna legislación de estatus. Y yo les voy a decir a ustedes, a base de mi experiencia y obviamente lo que está sucediendo allá en la capital federal. El problema Esta es una historia del pasado domingo de José Delgado, sin interés en proyectos de estatus republicano en el Congreso. En momentos en que se busca una medida de consenso, la tarea está centrada en el caucus demócrata de la Cámara Baja Federal. Le voy a explicar lo que está sucediendo. Y aquí el problema, y yo quisiera que lo internalicen. El problema para atender con seriedad el tema del estatus de Puerto Rico allá en Washington es el empeño de los estadistas de decir que aquí hay un mandato para la estadidad. Mientras más, y quiero que me escuchen los estadistas que escuchan este programa, mientras más ustedes insistan en que hay un mandato para la estadidad, menos va a ocurrir en Washington sobre el tema de estatus. Y en este momento, y esa es la nota de José Delgado, los republicanos no tienen ningún interés de tocar este tema. ¿Saben por qué? Porque se han creído el cuento que si tocan el tema de estatus vamos a acabar pidiendo la estadidad. Y eso es culpa de los estadistas, de la estrategia, que no la han variado desde el proyecto Young de 1998. De tratar de crear la sensación falsa en los Estados Unidos de que Puerto Rico está desesperado pidiendo la estadidad. Mientras más hablan de estadidad, menos se va a mover el tema de estatus en la capital federal. Y en este momento, como dice ese artículo de José Delgado en El Nuevo Día del domingo, no hay ningún interés, cero, de los republicanos. Sí, los republicanos de Jennifer González. Si no hay interés de los republicanos, señoras y señores, ¿saben qué? No se va a aprobar nada. Y les dije ahorita, y voy a acabar con una columna del amigo Joaquín Villamil, el economista Joaquín Villamil, publicado hoy en El Nuevo Día, que no tiene que ver con el tema del estatus, pero tiene muchísimo que ver con el tema del estatus. Señores y señores, todo tiende a indicar que los republicanos, a menos que ocurra un milagro, los republicanos van a ganar la Cámara y el Senado en noviembre del año que viene. Y Jennifer González va a celebrar porque ella va a estar en la mayoría y va a enterrar los temas, el tema del estatus. En este momento, de lo que se está hablando es ver si los demócratas, por salvar cara, logran aprobar un proyecto que no sea ni el de Jennifer ni el de Nidia para decir que aprobaron algo y después muera en el Senado de los Estados Unidos. Ahora, yo quiero que estén claros. Si el proyecto de estadidad de Darren Soto y Jennifer González está en el limbo y no se ha aprobado, y aparentemente ya no se va a aprobar, porque si hablan de una tercera opción, pues ya no se va a aprobar. Y la tercera opción, quiero que sepan que es un proyecto que no es estadidad, sí o no. La tercera opción que están hablando los demócratas implícitamente acepta que no hay ningún mandato para la estadidad. Y están hablando de otras alternativas. Probablemente yo interpreto que están hablando de volver a la iniciativa de Hernández Colón en 1989 al 91, que fue la correcta, de hacer algún tipo de plebiscito auspiciado por el gobierno federal con definiciones claras sobre las alternativas. Eso sería una buena idea. Pero, señores y señores, solamente se aprobaría con votos demócratas. Por ende, está sentenciado a la muerte. Número uno, acabándose el año. El mandato, entre comillas, que alega Pedro Pierluisi y Jennifer González, nadie se lo ha creído en Washington. El proyecto de estadidad sí o no, de llevarnos hacia la estadidad, dando la estadidad como única opción, está muerto en este momento. Ahora quiero decirles algo. Si el proyecto está muerto y si en este momento los demócratas no están en disposición de aprobar un proyecto de estadidad, simplemente se lo debemos en gran medida a una persona. A Nidia Velázquez, con sus aliados, con Alexandria Ocasio-Cortez, porque la presentación del proyecto de Nidia como una alternativa al proyecto de asamblea de estatus le abrió los ojos a los demócratas de que aquí de verdad no hay un mandato a favor de la estadidad. Si Nidia Velázquez no hubiera hecho eso, yo les aseguro que hoy el proyecto de estadidad estuviera aprobado en la Comisión de Recursos Naturales de Grijalva y estaría camino al floor de la Cámara de Representantes y tendría los votos en la Cámara de Representantes. Es la valentía de Nidia Velázquez y de grupos que la hemos, a personas y grupos que la hemos apoyado, como el Frente Puertorriqueñista, que desde el principio, y una de las razones por las que se creó este grupo, era precisamente para respaldar la iniciativa de Nidia Velázquez para llevar el mensaje a Washington de que no hay un mandato a favor de la estadidad, que no lo hay, que no nos queremos asimilar. A los que ya me sintonizaron tarde, hice una reflexión sobre Cataluña y mis vacaciones y cómo la identidad catalana está tan y tan fuerte y se sienten que son algo separado del resto de España. No nos queremos asimilar y respaldamos el proyecto de Nidia Velázquez. Ahora, al día de hoy, y eso no es motivo para alegrarnos, está en el limbo. El tema del estatus, tan importante para discutirse aquí en Puerto Rico, pero está en el limbo por culpa de los estadistas. Nunca han llamado a los otros partidos o a los otros sectores a dialogar. Y los derrotamos con ninguna de las anteriores y fueron a Washington a decir que habían ganado la estadidad en aquel proyecto de 1998. Después, todos los plebiscitos que han hecho amañado han dicho que los en el del 2012 y el Congreso no se lo creyó, el del 2017 y el Congreso no se lo creyó, y ahora el del 2020 del año pasado y no se lo han creído. Repito, el mayor obstáculo para la discusión del tema del estatus de forma seria en Washington se llama Partido Nuevo Progresista y su empeño en decir que aquí hay un mandato para la estadidad. Dicho eso, y con esto termino por hoy, les invito a leer esta columna del economista amigo José Joaquín Joaco Villamil, Puerto Rico ante la fragilidad del sueño americano. No es de estatus, pero Joaco toca un tema que yo lo he tocado indirectamente y directamente, inclusive desde que estaba en Radio Isla en el programa Sobre la Mesa, y es cómo ha cambiado las circunstancias políticas y de la realidad de los Estados Unidos. Y Joaco lo que dice es que aquel Estados Unidos ideal del sueño americano, en el cual Puerto Rico de una forma u otra encajaba, ese Estados Unidos ya no existe. Que lo que existe es un Estados Unidos dividido por la misma mitad desde el punto de vista socioeconómico. Unos lugares de mucho progreso económico, que muchas veces son con los que Puerto Rico cree que se identifica, y otros lugares de mucha pobreza y aislamiento. Y una profunda división desde el punto de vista político. Inclusive cita a un analista, columnista del New York Times, diciendo que básicamente Estados Unidos vive en dos Américas diferentes. Y entonces pronostica Joaco Villamil lo que les dije ahorita. Aquí todo tiende a indicar que los republicanos van a ganar en noviembre del año que viene la Cámara y el Senado, y agárrense, y que Donald Trump va a volver a ser presidente en el 2024. Y eso significa que los Estados Unidos que Puerto Rico idealizó, o que en cierta medida existieron en los 60, en los 70, dejaron de existir. Y entonces voy a leer el último párrafo de la columna de Joaco. Cuando consideramos las perspectivas de Puerto Rico, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo lo descrito, lo que él describe, que yo he tratado de resumirle, cómo lo descrito nos afecta y como sociedad, qué papel nos corresponde desempeñar ante un Estados Unidos muy distinto a la versión idealizada de ese país que construimos en nuestro ideario político desde hace mucho tiempo? Joaco no dice lo que yo he dicho y no necesariamente está de acuerdo conmigo, pero ustedes que me han escuchado y me han seguido por muchos años saben que desde que estaba en Radio Isla y comenzó el tema de Donald Trump a discutirse y la posibilidad de que Donald Trump ganara la presidencia, siempre dije que para mí la elección y la fuerza política de Donald Trump es el primer síntoma, la primera señal de que el imperio norteamericano va a colapsar. Eso no sucede de un día para otro. No sucede de un día para otro. Pero los imperios terminan. Y Donald Trump, no es el problema. Él es el reflejo de unas profundas divisiones que quizás son irreconciliables en la sociedad norteamericana. Y el liderato mundial de Estados Unidos, en términos de su prestigio, está en decadencia. Ah, siguen siendo la primera potencia militar y siguen siendo la primera potencia económica. Pero Estados Unidos dejó de ser el líder en términos de iniciativas a ser reproducidas, copiadas por otros lugares del mundo. Y que hoy, último día de noviembre del año 2021, el consenso generalizado sea que la sociedad norteamericana quiere volver a traer a los republicanos a dirigir la Cámara y el Senado, que cada día están aumentando más en su discurso de odio y de racismo. Y que hoy se esté hablando de la posibilidad real de que Donald Trump sea presidente nuevamente en el 2024, para mí de verdad son unos síntomas y unas señales claras de que estamos empezando a vivir el declive del imperio norteamericano. Los imperios no se caen de un día para otro, pero empiezan a darse deterioros que dan señales de lo que está por suceder. Y obviamente, como dice Joaco Villamil en esa columna, eso plantea serios temas a considerarse por Puerto Rico. Son las 8:59 de la mañana. Como siempre, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. Hoy es Giving Tuesday y los que sintonizaron un poquito tarde, estuve conversando con mi hijo, con Juan Carlos Acevedo Gándara. Están en el esfuerzo, cierran su campaña de donación hoy, 30 de noviembre. Pero hoy es Giving Tuesday. Te invito a que le des un donativo a entidades sin fines de lucro y te invito a que lo hagas a Lee Conmigo y su esfuerzo de establecer la primera biblioteca dirigida para niños con literatura infantil en Puerto Rico. Puedes donar a través de ATH Móvil en la sección de donaciones. Escribes Lee Conmigo a través de PayPal con la dirección de correo electrónico de ellos, leeconmigopuertorico@gmail.com, o en la página web de ellos, leeconmigopuertorico.com. Son exactamente las 9 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias.
Saludos. Mi nombre es Jenny Márquez y soy codirectora ejecutiva de Lee Conmigo. Desde el 2018 en Lee Conmigo hemos estado trabajando arduamente para lograr cultivar una cultura de lectura en las familias puertorriqueñas. Hemos estado realizando encuentros totalmente gratuitos en distintos parques y espacios en Puerto Rico con el fin de crear espacios accesibles para las familias donde pueden disfrutar de actividades de arte, de música, de baile y, sobre todo, de los libros. Nuestra organización ha llegado a un momento bien importante en el que hemos tenido que tomar decisiones y parte de esas decisiones ha implicado, ¿verdad?, siempre escuchando a nuestra familia, el que nos hace falta, nos urge un espacio en el que podamos recibir a nuestras familias, en el que se puedan realizar actividades, pero sobre todo un espacio que sirva, que funcione y sirva como albergue entre libros. Así que durante este mes vamos a estar recaudando fondos para la creación de una biblioteca especializada en la niñez. Una biblioteca donde van a encontrar muchísimos libros de literatura infantil. Van a tener actividades recurrentes para que puedan asistir con sus familias. Talleres a educadores, talleres a familia, celebraciones de cumpleaños y todos los servicios que nos caracterizan como organización. Así que contamos contigo. Necesitamos de tu apoyo para lograr que esa biblioteca se haga realidad. Te invitamos a realizar tu donativo a través de ATH Móvil en la sección de donar. Nos encuentras como Lee Conmigo, en PayPal utilizando nuestro correo electrónico leeconmigopuertorico@gmail.com y a través de nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com en el botón de donar. Contamos contigo. Una biblioteca infantil es posible con tu ayuda.
Venga al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.